COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Saludos de Eloisa Santiago en este lunes, este 23 de octubre. Nelson David, el presunto asesino de hombres con los que quedaba a través de una aplicación de citas, se enfrenta desde hoy al primer juicio y no asume los hechos que se le imputan y que ocurrieron hace casi dos años, en diciembre de 2021, en un piso del casco viejo de Bilbao. Está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa por intentar asesinar a un hombre mientras se le investiga por la muerte de otros cuatro casos de muertes que inicialmente habían sido consideradas naturales y que pudieron ocurrir en circunstancias parecidas al intento de homicidio que se juzga desde hoy en Bilbao, José Luis Martí.
Sí, un juicio en el que solo ha contestado las preguntas de su abogado de defensor, al que en todo momento ha asegurado que nunca quiso hacer daño a una situación en la que sí que ha querido implicar a otros cómplices de los que hasta ahora no se sabía nada. La fiscalía, que pide 9 años de cárcel, asegura que tras quedar con su víctima intentó estrangularla, pero esta se revolvió y consiguió pedir ayuda provocando la huida de Nelson David, que se dejó una mochila con documentación en el lugar tras dejar al agredido herido de un golpe en la cabeza. Hoy en su declaración el acusado reconoció haber participado antes en estafas a través de tarjetas bancarias, pero que nunca quiso estrangular a la víctima con el conocido método del mataleón, que presuntamente le habrían enseñado unos compinches de los que la investigación no tiene ninguna constancia, como él mismo decía en su declaración.
¿Significó la palabra mataleón? No,
no, señor. Solo lo decían ellos, mi palabra no salía de eso.
Bien, y una última cuestión.
Siempre querían incitarme como en ese término, no sé por qué, siempre como querían era como...
Y una última pregunta, ¿a usted le consta, sabe usted si se ha investigado el paradero de esta gente con la cual usted refiere instrucción?
En ningún momento.
El Maracucho, el Jota, toda esta gente que presuntamente podía estar...
¿Y dónde están? Ni siquiera los mencionan en ningún momento. Cuando yo volví a Bilbao me di cuenta de que el Maracucho y el Anthony se habían ido para Colombia. Uno era colombo-venezolano o el otro era colombiano.
La acción popular que ejerce la asociación LGTBI Plus Gaytu eleva la petición de pena a 17 años y 11 meses de cárcel. Ha pedido a la Fiscalía que todos los casos en los que se está investigando a Nelson David se juzguen juntos porque comparten patrones similares, algo que en principio no va a ocurrir, lo que no quita para que el letrado de la asociación, Saúl Castro, reconozca un cierto talante distinto en el Ministerio Público.
Bueno, pues de la presión que también se ha hecho en la calle desde Gaytu y otros colectivos, sí que algunos fiscales han empezado a tomar una, bueno, pues yo creo que un poco más de conciencia y han comenzado pues a involucrarse más y a apoyar pues nuestros recursos, incluso a plantear la práctica de otras diligencias de investigación.
Tras el acusado ha declarado hoy la víctima a puerta cerrada y algunos peritos y testigos, declaraciones que se reanudan mañana y pasado, cuando está prevista la finalización de este juicio.
Otro asunto informativo de los últimos días aquí en Euskadi siguen siendo las huelgas. Hoy Bilbobús, mañana la enseñanza pública y el miércoles huelga en todo el sector público vasco. Las 150.000 personas o más que trabajan en los servicios públicos en Euskadi están llamadas a una huelga que convocan todas las centrales menos UGT. Piden los convocantes que se iguale lo que se invierte en los servicios públicos respecto a Europa. Pero Lehendakari cree que hay un plan para desgastar a su gobierno y escribe hoy además un duro artículo en el que denuncia el populismo, critica a quienes piden recursos y subidas salariales como si el dinero público que se recauda de los ciudadanos fuera ilimitado y tacha a los sindicatos de demagogos e irresponsables, de engañar a la gente. No se puede, dice Urkullu, utilizar el dinero público para pagar solo las nóminas de los funcionarios. Respuesta inmediata también de los sindicatos a estas palabras del Lehendakari, Elisa López.
Vamos primero con la foto del sector público vasco, conformado por más de 150.000 empleados. 45.000 se integran en Osakidecha y 30.000 en educación. Pero de este sector también forman parte los trabajadores de la Ertzaintza, la justicia, la administración, las instituciones y las sociedades públicas. Sus contratos suponen el 15,8% de las filiaciones a la seguridad social, un peso por debajo del que hay en otros países europeos. Por ejemplo, Francia tiene un 22%, aunque un punto por encima de la media estatal. A partir de estos datos, la escalada de declaraciones. Sí, hoy el Lehendakari ha vuelto a recurrir a una carta abierta para tachar a los sindicatos de populistas e irresponsables por denunciar unas malas condiciones laborales o una constante privatización de servicios sin datos que soporten tales afirmaciones. En un artículo titulado Euskadi, realidad versus populismo, Urkullu les advierte que los recursos que provienen de los impuestos son limitados y que sería inviable hacer pública toda la atención a la ciudadanía, a la que lamenta que las centrales utilicen para su propio interés. Los sindicatos convocantes de la huelga, por su parte, consideran que el Lehendakari niega la realidad insisten en la necesidad de más plazas para hacer frente a una temporalidad del 40% y unas jubilaciones crecientes. Esther Saavedra, de ELA.
Prefieren hacer declaraciones públicas que nos parecen una huida hacia adelante y que suponen además no querer reconocer lo que estamos denunciando y que también la ciudadanía está viendo, ¿no? Sabemos que la ciudadanía es perfectamente consciente de lo que pasa cuando llamamos a un centro de salud. Hemos visto manifestaciones o diferentes movilizaciones también impulsadas por la ciudadanía en los últimos meses y nos parece, como digo, que es dar la espalda a la realidad, intentar huir hacia adelante y no reconocer realmente lo que está pasando.
Mañana huelga la enseñanza pública y el miércoles la primera de las dos convocadas en todo el sector público.
Bueno, de momento ya saben que hoy los que están en huelga son los trabajadores de Bilbobús, primero de 10 días de huelga y movilizaciones por la actualización de sus convenios, con paros parciales de 4 horas, de 7 a 11, se repetirán esta tarde de 5 a 9 de la tarde. Ellos de momento dicen que el 100% de la plantilla ha secundado esa huelga. Y todo esto además en el día en el que el rey Felipe VI y el Lehendakari han inaugurado el 26º Congreso de Empresa Familiar. 500 empresarios y propietarios o accionistas de grandes corporaciones han venido de toda España a Bilbao para reunirse en este congreso en el que el Lehendakari reconoce, dice, el esfuerzo de los emprendedores, un esfuerzo necesario para el progreso del país.
Reconocemos vuestro empeño por encima incluso del resultado obtenido. Y Euskadi necesita personas que den ese paso adelante, que emprendan, que inviertan, que arriesguen. Ningún país puede progresar sin esa aportación, sin ese impulso y determinación. Las instituciones vascas os respaldamos y os acompañamos.
¿Cómo está el tráfico ahora, José Luis Martín?
Eloisa, en lo que se refiere a las carreteras, nos dice la Chancha que no hay ningún problema.
Pero sí tenemos que recordar ese aparatoso accidente ferroviario en Pasaya, un tren de mercancías que volcaba esta mañana en la estación de Adif. Afortunadamente no ha habido que lamentar heridos, pero todavía la circulación continuará afectada. Vamos a comprobarlo, Usua Bilbao.
El descarrilamiento de estos 5 vagones del tren de mercancías en Pasaya está originando afecciones en el tráfico ferroviario, ya que el accidente ha inutilizado las vías 1 y 3 y solo funciona la vía 2, lo que ha supuesto la suspensión de algunos servicios de tren de cercanías entre Bríncola e Irún y también ha limitado la circulación de trenes al puerto de Pasaya. El descarrilamiento se ha producido por causas que se desconocen a las 9 y 10, cuando un tren de la empresa Captrain, que transporta bobinas siderúrgicas, ha salido de la vía y han descarrilado 5 vagones de un total de 17 a la altura de Pasaya. Como consecuencia del accidente, no ha habido que lamentar daños personales, pero sí daños en la catenaria, las vías y el vallado que delimita con el puerto.
Entre frente y frente hemos tenido unas horas centrales bastante claras y agradables, pero esta tarde-noche vuelven los cielos nubosos y la lluvia. Mañana la nubosidad será muy abundante, salvo durante la madrugada, cuando las precipitaciones pueden ser más copiosas. En general, la lluvia caerá de forma débil y ocasional a lo largo del día. El viento del suroeste soplará intenso durante toda la jornada de mañana, sobre todo en la costa, y descienden las máximas. De momento, ahora mismo tenemos 19 grados en San Sebastián, 20 en Bilbao, en Eibar 18 grados y en Vitoria marca el termómetro 16.
Ha llegado el otoño y el momento de vacunarse contra la gripe y la COVID. Si eres mayor de 60 años o perteneces a un grupo de riesgo, puedes vacunarte desde el 9 de octubre. Reserva cita en la web de Osakidecha o en tu centro de salud. Porque más vale prevenir que curar. Vacúnate.
Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Les recuerdo que ha fallecido esta mañana un trabajador, es un accidente laboral, estaba trabajando en una empresa Pirbu, sociedad anónima, en Abadiño, ha fallecido electrocutado, al parecer él es un trabajador de una empresa, Electricidad Amboto, y estaba trabajando en esta otra empresa, en Pirbu, en el momento en el que se ha producido el siniestro a primera hora de esta tarde, según ha informado el sindicato ELA. Seguimos en este mediodía con Pilar García Muñiz a las 3 menos 10. Volvemos con más noticias de Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeón, el turismo representa un 13% del Producto Interior Bruto y aproximadamente en Euskadi un 6% de la economía vasca. Hoy San Sebastián acoge la tercera convención Tour España y lo hace después de que se vayan escuchando cada vez más voces que se alzan pidiendo que se reduzca la actividad turística precisamente en la ciudad, en San Sebastián. Consideran que perjudica las condiciones de vida de los donostiarras. De hecho, ayer varios cientos de personas participaron en una manifestación con esa protesta, Usua Bilbao.
Los principales responsables del sector turístico nacional se dan cita desde hoy en San Sebastián con motivo de la tercera convención Tour España, donde más de 60 expertos debatirán sobre cómo gestionar de forma sostenible un sector que se ha convertido en un motor económico de gran importancia, según subrayaba hoy el ministro de Turismo, Héctor Gómez, quien ha inaugurado el encuentro.
Vamos a tratar los principales desafíos, retos, temas de máximo interés para la industria turística, que representa un 13% prácticamente del PIB nacional, aquí en Euskadi aproximadamente un 6%. Tenemos numerosos desafíos y el panel de más de 60 expertos para poner sobre la mesa todos los aspectos a tratar.
La convención se produce 24 horas después de que cientos de personas se manifestaran ayer en San Sebastián en contra de la turistificación de la ciudad. Sindicatos, asociaciones de vecinos y otras agrupaciones denuncian que las instituciones priorizan el negocio turístico en detrimento de las necesidades de los ciudadanos, con consecuencias muy negativas como el incremento del precio de la vivienda, un pequeño comercio moribundo o un patrimonio arquitectónico y cultural en peligro, según destaca desde la plataforma Visi Lagunekin su portavoz Asier Basurto.
El negocio turístico ha tomado demasiada centralidad, se le ha dado prioridad por encima de las necesidades de las y los donostiarras. El efecto que tiene en el mercado de la vivienda es muy grave. Miles de donostiarras han sido expulsados de la ciudad y se han tenido que ir a vivir a otros lugares. Lo va cambiando todo y esto se está convirtiendo en un decorado vacío para contentar a otros que vienen de fuera, mientras los locales pues nos tenemos que adaptar o nos tenemos que ir.
El edil de turismo, Jon Insausti, apuesta por escuchar las voces críticas que denuncian de forma democrática los efectos negativos del turismo y que nada tienen que ver con el ataque con pintura ayer a un hotel de la parte vieja donostiarra que condenaba hoy de este modo.
Creo que tenemos que tener capacidad para escuchar desde la humildad aquellas voces también que nos están interpelando, aquellas voces también que nos ayudan a mejorar, porque creo que el cuestionamiento es importante. Pero creo que también hay otras actitudes que tenemos que condenar, porque ayer al anochecer un hotel de esta ciudad fue atacado. Creo que actitudes como esas no permiten la pedagogía.
El ataque se produjo sobre las 7 de la tarde cuando un grupo de encapuchados lanzaron pinturas rojas contra la fachada del Hotel San Sebai, ubicado en el puerto de Donostiarra y que es el segundo que sufre después de otro similar en 2017.
La Ertzaintza está celebrando estos días el 40 aniversario de la incorporación de la mujer a la policía vasca. Tuvieron que esperar a la segunda promoción para poder entrar y se encontraron con problemas como patrullar con falda, tacón y bolso, por no hablar de las dificultades para ascender. De aquellas primeras mujeres ertzañas, de sus relatos y anécdotas, hoy podemos concluir, Elisa López, cuánto hemos cambiado.
Pues sí, por fortuna mucho han cambiado las cosas desde la primera promoción de mujeres ertzainas en 1983. Ana fue una de ellas. Entró en el cuerpo seducida por la labor que desempeñaban sus dos hermanos, pero a ella le tocó realizarla con falda y tacón.
Muchas lagunas. Salimos con faldas y medias finas. Salgo a un accidente con nieve en la carretera y la persona accidentada me dice: métete en esa furgoneta y dale la calefacción a tope, que te vas a morir de frío.
No hay que remontarse tanto para comprobar que la desigualdad en los equipos ha persistido. María fue la primera mujer que entró en 2011 en la unidad de rescate.
Cuando yo entré no había nada de mujer. Luego el material técnico sí que importa. Un neopreno, por ejemplo, para meterte al agua, tiene que estar adaptado a tu cuerpo, porque si no, que traigan todo neoprenos de mujeres y ya está, solucionado el problema.
Aquello de tener que demostrar más por ser mujer y recibir un trato menos respetuoso lo corroboran Ruth, que en 1992 entró en la unidad de policía científica, y Mari Cruz, que en 2005 ingresó en la de tráfico.
Y sí que había comentarios. Tengo que demostrar que me vean. Cuando veías otros que no hacían nada y ya estaban admitidos en el club, decías: ostras, yo estoy fuera del club y tengo que ganarme el carnet de socia, ¿no?
Yo creo que un camionero no es consciente de cuando tú le estás diciendo que la estiba es incorrecta, te mira todo serio y te dice: mira, princesa. Pero aún existen estos, pues estos residuos, vamos a llamar.
Celebran que las cosas cambien poco a poco y que la directora de la Ertzaintza sea una mujer por primera vez, pero queda mucho camino por recorrer, como ha admitido el propio Lehendakari, ya que ellas solo suponen el 18% de los agentes.
Mauri Diáquez, arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón, buenas tardes, Eloisa. Se cerró este fin de semana la jornada 10 en primera y 12 en segunda, con la derrota del Atleti en Barcelona, en Montjuic, y el resto de equipos no lo hicieron mal. Victoria de la Real Sociedad, empate del Deportivo Alavés, victoria del Eibar y empate del Amorebieta. Como decimos ayer, el último en jugar, el Atleti, cayó por 1-0 en Montjuic en el minuto 80 ante el Barcelona, un partido interesante con muchas ocasiones y bastante entretenido. Al final no pudo ser, ese gol del canterano Marc Guiu decidió el partido. El Atleti está sexto, con un punto menos que la Real, que es quinta, con esa victoria que hemos comentado frente al Mallorca. Una Real Sociedad que ya está en Lisboa para disputar mañana tercer partido de Champions. Recordemos que la Real es líder junto al Inter de Milán con 4 puntos. En cuanto al Deportivo Alavés, un empate a 1 muy meritorio en Villarreal, incluso mereció ganar. Le pitaron un penalti bastante polémico. En definitiva, el Alavés está con 9 puntitos, a 3 puntos del descenso. En segunda división, gran remontada del Eibar en la Romareda, 2-3. El Eibar está quinto, por tanto, en puestos de promoción de ascenso, y empató el Amorebieta a 0 en casa contra el Oviedo. El equipo vizcaíno está en puestos de descenso. En cuanto al derbi femenino, indicar que ganó el Atleti a la Real por 2-1. En baloncesto, malas noticias, sendas derrotas de Bilbao y de Baskonia frente a Barcelona y Unicaja respectivamente. Y por último, en el mundo de la pelota, 4.5, ya hay 2 pelotaris en semifinales, que son Joaquín Altuna y Peyo Echeverría. Las otras 2 plazas saldrán de los partidos del fin de semana, el sábado en Bermeo, Ezcurdia Jaca, y el domingo en Tolosa, Artola contra Peña.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vitoria ya ha estrenado hoy la misa matutina para los días de labor en la iglesia del Colegio Jesús Obrero Eguibide. A modo de estreno, el obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, ha presidido esta primera celebración.
Está en el centro de la ciudad, pues no solamente es para el centro, alumnos y profesores y personal no docente, sino para la ciudadanía, para quien quiera, ¿no? Yo me he encontrado con una sorpresa muy agradable, que había gente del barrio que estaba acostumbrada a ir a la Eucaristía cuando celebraban los jesuitas. También gente que ha ido temprano, porque efectivamente, pues antes de comenzar el trabajo, no es fácil encontrar una Eucaristía.
Y desde hoy, el Museo de Bellas Artes de Bilbao acoge la exposición Un Mundo Nuevo por Ver. Más de 100 fotografías que recogen la propia transformación de esta disciplina, con piezas que van desde 1850 hasta 2010, José Luis.
Sí, la muestra nace de la donación al museo de 110 fotos de la prestigiosa colección Ordóñez Falcón, uno de los fondos privados de fotografía y videocreación más importantes de Europa. Una donación excepcional, porque permite a la Pinacoteca empezar a pensar en una estrategia para su fondo fotográfico. Guillermo Zuaznávar es conservador de diseño y arquitectura del museo.
Sí que es excepcional la donación, porque nos obliga a pensar las fotografías que tenemos en el museo, a reordenarlas, porque lo que nos dona Enrique Ordóñez e Isabel Falcón son unas obras que permiten ya generar una historia de la fotografía desde el nacimiento hasta la contemporaneidad.
Y Cinevi, el Festival de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, empieza el 10 de noviembre y ha presentado ya la programación, y la directora Vanessa Fernández ya ha anunciado los nombres de los premiados con los Miquel Di de Honor de esta edición.
Este año el primero de los galardones será para el director Frederick Wiseman. Con su imponente filmografía, cerca de 50 largometrajes, cortometrajes y series documentales, podríamos confirmar que probablemente estemos ante uno de los documentalistas más relevantes del mundo. Félix Linares, tan querido en esta ciudad y en el País Vasco, recogerá su merecido Miquel Di Honor en la gala de inauguración el 10 de noviembre en el Teatro Arriaga. El tercer Miquel Di Honor reconocerá la trayectoria de una de las cineastas más creativas y estimulantes del cine portugués, la directora Rita Acevedo Gómez.
Se van a exhibir 128 películas de 43 países, más de la mitad de ellas van a ser estrenos en España. Así terminamos, sigue, ya saben, Mediodía, a partir de ahora con Pilar García Muñiz.